Pues Irma, desde que tú me digas que están conectados. Vale, sí, que a lo mejor están con la comisión o lo que sea. Vale. Muy bien. Pues muy buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa de inicio de este nuevo curso parlamentario. Un nuevo curso parlamentario bueno, que yo inicio con la misma preocupación con la que me fui, y es cómo están las familias canarias haciendo frente a esta situación económica tan complicada, con los precios disparados, con la inflación totalmente disparatada y con la inacción que hemos visto hasta ahora por parte del Gobierno de Canarias. Un Gobierno que vemos que sigue sin actuar, sin tomar medidas, teniendo herramientas económicas y fiscales para poder hacer frente a esta situación, y que ha estado a la espera de que tomara medidas el Gobierno de España, el señor Sánchez, medidas que hemos visto que son insuficientes, prácticamente inexistentes para Canarias, porque aquí no tenemos gas, no tenemos trenes, y en el caso de las guaguas nos han tratado como ciudadanos de segunda categoría. Y mientras esta inacción permanece por parte del Gobierno de España, de España y sobre todo de Canarias, como digo, pues lo que tenemos es a miles de familias que ven cómo su situación económica está empeorando, que ya en este mes de septiembre han visto cómo prácticamente han desaparecido en estos primeros días sus ingresos, porque si septiembre es un mes complicado habitualmente, pues este año todavía más. Si la vuelta al cole, pues como todos sabemos, en septiembre es complicada, este año los gastos se han incrementado. Por eso, antes de que finalizara el anterior periodo de sesiones, yo le propuse al Gobierno dos medidas que vuelvo a reclamar y a repetir. El coste de las familias está siendo al menos de 100 euros más por hijo en este mes de septiembre, la vuelta al cole. De los 500, 600 euros que ya eran habituales, ahora se han sumado 100 euros más de coste. Y precisamente yo le pedí al Gobierno de Canarias que pusiese en marcha una tarjeta monedero para entregar a las familias en este mes de septiembre en los colegios, de 100 euros por hijo para la compra del material escolar, de libros, de cuadernos, de lápices, de uniformes, 100 euros por hijo en una tarjeta monedero. Y también hice una segunda petición que hoy vuelvo a reiterar, y es aumentar las actuales deducciones fiscales a las familias por el gasto escolar de sus hijos y duplicarlas. Estamos ahora, está el Gobierno ahora en la elaboración de los presupuestos para el año que viene, y estas deducciones se deben incorporar a esa ley de presupuestos para que las familias guarden ahora todas esas facturas y en la próxima declaración de la renta puedan recibir esta ayuda, estas deducciones fiscales que actualmente existen, pero de forma muy limitada, que éstas sean duplicadas. Estas deducciones fiscales le suponen al erario público, le suponen al Gobierno de Canarias, están cuantificadas en 5 millones de euros. Yo propongo que se dupliquen hasta llegar a los 10 millones de euros. Teniendo en cuenta que estamos ante el Gobierno de Canarias con más recursos de la historia y que ya anuncia que va a contar con 1.000 millones más de euros para los presupuestos del año que viene, con lo cual, por tanto, entiendo que 10 millones de euros es un coste asumible para ayudar a las familias a las que peor lo están pasando para hacer frente a los gastos escolares, a los gastos de los estudios de sus hijos. Creo que el Gobierno debería haber trabajado en este periodo vacacional, en estos días, en este mes de agosto, en medidas para aliviar la situación de los canarios, para hacer frente a esta difícil situación económica. A mí me hubiese gustado que ahora, con el regreso a la actividad parlamentaria, hubiésemos tenido en este Parlamento medidas que hubiese presentado el Gobierno para intentar que los canarios puedan hacer frente a esta situación. Sin embargo, lo que me he encontrado como diputada, como parlamentaria, al retomar la actividad en la Cámara, es que el Gobierno, lo que ha registrado en este mes de agosto, es una ley de presidencia para asegurar el futuro de los expresidentes de Canarias. Es decir, en lugar de estar preocupados y registrar en este Parlamento en el mes de agosto medidas para que los canarios puedan hacer frente a esta difícil situación, no se ha registrado ni una sola medida y lo que ha hecho es el Gobierno registrar una ley para que el señor Ángel Víctor Torres y el señor Román Rodríguez puedan asegurarse pues un asistente personal, un chofer, un coche oficial, un posible salario, cuando con mucha probabilidad dejen el Gobierno a final de esta legislatura. En fin, pues yo creo que es una muestra absoluta de insensibilidad el estar pensando en asegurarse su futuro cuando sean exmiembros del Gobierno, expresidente en el caso del señor Torres, en lugar de estar planteando medidas para asegurar el presente y el futuro de los canarios. Y la verdad que resulta bastante decepcionante. Otro dato clave que evidencia esa falta de empatía, esa falta de sensibilidad del Gobierno de Canarias con la situación que están atravesando ahora los ciudadanos, es la recaudación desproporcionada, una recaudación disparatada. El Gobierno, además de registrar esa ley de presidencia para, como digo, asegurarse el futuro Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez cuando acabe la legislatura y con mucha probabilidad ya no estén en el Gobierno, dado el descontento de los canarios, además de eso también registraron la ejecución de las cuentas en lo que va de año, en el primer semestre. ¿Y qué nos dicen esos datos? Pues que la recaudación de los impuestos del régimen económico y fiscal, es decir, de los impuestos que gestiona el Gobierno de Canarias, se ha incrementado en lo que llevamos de año con respecto al año pasado en el mismo periodo, la recaudación se ha incrementado en más de un 50%. Esto es un auténtico abuso a los ciudadanos de Canarias. Para que se hagan una idea, la recaudación del año 2020 al 2021, que fue el año en el que pasamos de la crisis sanitaria a la recuperación económica y a la normalidad, la recaudación del año 2020 al 2021 se incrementó en un 8%, pasando de una economía prácticamente pues paralizada a cero a una economía que recuperó la normalidad. Un 8% de incremento en la recaudación de los impuestos por parte del Gobierno de Canarias. Pues bien, en lo que llevamos de año, debido pues a esta inflación que está aprovechando el Gobierno de Canarias para recaudar a manos llenas, un incremento de la recaudación de más del 50%. Por lo tanto, tenemos a un Gobierno que es evidente, es un Gobierno cada vez más rico, con cada vez más recursos disponibles y unos ciudadanos, unos canarios cada vez más pobres, que no pueden, que tienen cada vez más dificultades para llenar la nevera, para comprarse unas gafas, para comprarse unos zapatos, para afrontar los gastos de la vuelta al cole. Por tanto, mi primera preocupación, y es la que le voy a trasladar al Gobierno de Canarias en el primer pleno que vamos a celebrar la próxima semana, el lunes, es qué medidas va a tomar este Gobierno para aliviar la situación de las familias canarias, para paliar esta situación. Porque no pueden seguir de brazos cruzados, porque tienen herramientas económicas y fiscales para tomar medidas y no seguir de brazos cruzados esperando medidas por parte del Gobierno de España, del señor Sánchez, que son inútiles y prácticamente inexistentes para Canarias. En el ámbito de los derechos sociales de las personas más vulnerables de Canarias, me preocupa también la nefasta gestión que se está haciendo de la dependencia. Me preocupa la trampa, el timo que se le está haciendo a las personas dependientes y a sus familias, con una ayuda de miseria para sacarlos del sistema, para sacarlos y que los datos, la estadística, pues les luzcan mejor y, sin embargo, no se les esté dando las prestaciones y los servicios que necesitan las personas dependientes. Reclamo ayudas dignas, prestaciones económicas dignas y, sobre todo, prestar los servicios que necesitan las personas dependientes. Me parece indignante que los responsables de este departamento, de la Consejería de Derechos Sociales y, en concreto, los de responsables de dependencia hayan salido en la prensa sacando pecho, poniéndose medallas en la solapa, cuando lo que están haciendo realmente es precarizando la situación de la dependencia en Canarias con unas ayudas de miseria a las familias y dejándolas sin la prestación de servicios que necesitan. Ayudas dignas y prestación de servicios para atender a los dependientes, que además siguen muriendo. Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, que todos ustedes pueden comprobar en la página web del Ministerio, de enero a julio de este año han muerto más de 4.200 personas esperando por una respuesta a su solicitud de prestación de servicio o ayuda a la dependencia. Estamos hablando que han muerto en Canarias 20 personas al día en lo que llevamos de año esperando por una respuesta a su solicitud por el derecho que tienen de ayuda, de prestación de servicio por la dependencia. Yo creo que la actitud, que el discurso que tiene la señora Santana hablando de éxito en la gestión de la dependencia, yo creo que demuestra también una falta absoluta de sensibilidad para estas familias que están en esta situación. Por no hablar ya del gigantesco atasco que hay en las pensiones no contributivas en Canarias, personas de más de 65 años que están esperando hasta 2 años para que se les reconozca un derecho que tienen. Es un derecho que tarda 2 años en reconocerse que es esas pensiones no contributivas y además en el momento de mayor dificultad económica de los últimos tiempos. Pues ese derecho para las personas vulnerables no se está cumpliendo, lleva un retraso de 2 años para responder a esas solicitudes. Y en este punto y en esta línea, pensando también en esas personas más vulnerables, quería hablarles también de la Ley de Renta Ciudadana. Yo he comenzado este curso parlamentario, este nuevo periodo de sesiones, presentando 25 enmiendas a la Ley de Renta Ciudadana. La renta ciudadana es un derecho que recoge nuestro Estatuto de Autonomía y creo que va a ser una ley importante si conseguimos hacerlo bien en este Parlamento, corrigiendo el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno de Canarias en esta Cámara, y creo que puede ser una herramienta fundamental para la vida de muchas familias en Canarias. Hay que recordar que el ingreso mínimo vital, en el caso de las islas, no ha llegado, que se han rechazado 8 de cada 10 solicitudes presentadas por las familias más vulnerables de Canarias y, por tanto, de ahí la importancia de esta renta ciudadana que, como saben, insisto, es un derecho que está en nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, que ha llegado a este Parlamento como proyecto de ley por parte del Gobierno, pero es un proyecto de ley hecho a la medida del Gobierno y no a la medida de los canarios que peor lo están pasando y que necesitan esa ayuda. Y por eso he presentado esas 25 enmiendas para corregir esas carencias, esas limitaciones, para corregir esos fallos que creo que hacen que la norma sea, tal y como la ha planteado el Gobierno, sea ineficiente, no vaya a llegar realmente a la gente que lo necesita. Por tanto, son enmiendas, les voy a poner algunos ejemplos, centradas en eliminar burocracia, en facilitar trámites a los ciudadanos, en hacer una tramitación transparente y en acortar los plazos. Por eso, una de las primeras enmiendas es que el Gobierno no tarde para personas en una situación urgente, sin ningún tipo de ingreso, no tarde 4 meses en responder a una solicitud, que es más del plazo que se tarda para las ayudas actuales, por ejemplo, la prestación canaria de inserción. Y, por tanto, que ese plazo se acorte a un máximo de 2 meses para responder a esa solicitud. Otra cuestión fundamental de la ley que hay que corregir y que es clave es el silencio administrativo. No puede ser que, como recoge el proyecto de ley del Gobierno, que si el Gobierno no contesta, pues esa solicitud se da por desestimada, o sea que si el Gobierno no te responde, ya no tienes, te quedas sin ese derecho. Teniendo en cuenta cómo funciona este Gobierno, tenemos el ejemplo de las pensiones no contributivas, 2 años esperando, pues esta ley nace muerta, porque se ve poco probable que el Gobierno tenga la intención siquiera de cumplir con sus propios plazos. Por tanto, he presentado una enmienda para que el que la no respuesta, el silencio administrativo del Gobierno no sea causa, o sea, no se dé por desestimada esa solicitud, todo lo contrario, que sea tenida en cuenta como una solicitud aceptada, una solicitud estimada por parte de la Administración. También, otra de las cuestiones importantes es explicarle al ciudadano, tiene que constar cuando se responde a esa solicitud el por qué es favorable o el por qué sobre todo es desfavorable para que los ciudadanos, para que los solicitantes puedan corregir fallos que puede haber en la solicitud y que esto se haga de modo transparente, el saber por qué no se les acepta esa solicitud para que puedan alegar lo que ellos consideren. También es importante que la ley incluya mecanismos que garanticen que realmente esta renta ciudadana la vaya a recibir las familias que están realmente en esa situación vulnerable. Y, por tanto, es necesario también establecer plazos de revisión de la situación económica de esas familias y no pues plazos indeterminados, como ha puesto la ley. Yo propongo que cada 9 meses se revise la situación de las familias que están percibiendo esa renta ciudadana para saber si deben o no continuar con ella. Lo que no se puede poner en una ley es se revisará periódicamente, pues vete tú a saber cuándo se va a revisar eso. No, se tiene que revisar en un plazo de 9 meses, es la propuesta que yo hago. Otra cuestión que también me parece importante es vincular esta renta ciudadana. Esta renta ciudadana se debe vincular también a la formación y garantizar a estas personas el acceso a formación, el acceso a programas de inserción social para no cronificar esta situación de pobreza y de exclusión social. Otra cuestión que también he presentado para corregir en esta ley, que es que la ley plantea que si las personas de la familia que reciben esta renta ciudadana, alguno de ellos se ausenta de Canarias por un plazo muy corto de tiempo, pues que pierden este derecho. Yo he presentado una enmienda para que en caso de personas de esa unidad familiar que se tengan que desplazar de Canarias por motivos de salud o por motivos de estudio, si un hijo de esa familia se tiene que desplazar a otro lugar fuera de Canarias por motivos de estudio o por motivos de salud, algún miembro de la familia, no se puede dejar a esa familia sin este derecho, sin esta prestación. Y pues reducir también enmiendas encaminadas a reducir la burocracia, los trámites engorrosos, como por ejemplo la exigencia de que tienen que solicitar siempre antes el ingreso mínimo vital, aunque no se tengan igual las condiciones o no se reúnan los requisitos para ello. Pues si no se reúnen los requisitos para el ingreso mínimo vital, no puede ser obligatorio hacer toda esa burocracia, todos esos trámites para poder solicitar la renta ciudadana. Y, sobre todo, que cuando la Administración también, por sus propios mecanismos, pueda acceder a la documentación necesaria de forma interna de esas personas que están solicitando esta prestación, que no sea un impedimento el que falte algún tipo de documentación que la propia Administración pueda adquirir, pueda solicitar por sus cauces internos. Y, por último, y acabo con esta parte de las enmiendas, poner en valor también al trabajador social como el especialista, como el experto que tiene que acompañar a las familias para que la aplicación de esta ley sea efectiva. Por tanto, son 25 enmiendas, les he comentado algunas de ellas, y el objetivo es que la ley se adapte a las necesidades de los solicitantes y que no sea una ley, este proyecto de ley, que nos hemos encontrado hecho no a la medida de las familias vulnerables, sino a la medida del Gobierno de Canarias. Ya para terminar, me gustaría hablar también de otro de los asuntos que yo suelo llevar en el Parlamento, y es la sanidad. Me preocupa la situación de nuestra sanidad y no entiendo el retraso que ha habido en la ampliación, en el proyecto de ampliación de la obra del materno infantil de Gran Canaria, que es un compromiso que yo bueno, que conseguí arrancarle al presidente del gobierno, uno de los plenos, que iba a comenzar la obra en los primeros meses de este año, y una obra que no ha comenzado, todo lo contrario, está todo paralizado. Por tanto, pediré también explicaciones a el motivo de este retraso y el por qué se están haciendo, se han hecho las cosas de esta manera, que está causando todos estos problemas. Y otra cuestión que me parece fundamental, y es, a día de hoy no conocemos la situación de nuestra sanidad. No se han publicado las listas de espera sanitaria. Las listas de espera sanitaria, les recuerdo, se publican cada 6 meses y los últimos datos publicados son a 31 de diciembre del año pasado. Se tenían que haber publicado en el mes de julio, no se han publicado esas listas sanitarias, ha comenzado ya el mes de septiembre. Recordemos que este es un gobierno que cuando llegó prometió que iba a publicar las listas sanitarias todos los meses. Llegó diciendo que ellos iban a publicar las listas de espera sanitaria todos los meses, pues ni siquiera están cumpliendo con los plazos estipulados, con los plazos que recoge la norma, que es su publicación cada 6 meses. Y pues esto es preocupante porque no sabemos qué está ocurriendo con la sanidad en Canarias, cómo están esas listas de espera para el especialista, para las operaciones, qué está sucediendo, y quiero pues denunciar esta falta de transparencia con respecto a las listas sanitarias por parte del Gobierno de Canarias, y también exigiré su publicación al consejero de Sanidad. Como ven, pues desde la oposición tenemos mucho trabajo por hacer en este nuevo periodo de sesiones que comienza, ante un gobierno que no actúa, ante la inacción del Gobierno de Canarias, con esta situación económica tan difícil, tan complicada que tenemos ahora para las familias. Exigiré esas ayudas para los gastos escolares, para la vuelta al cole, y también pues un cumplimiento en tiempo y forma de los derechos sociales que tienen las personas más vulnerables de Canarias, y también transparencia en la gestión sanitaria, que estamos viendo que pues es un fallo, ya no solo la gestión, sino incluso es que no informan de ella, no sabemos la situación de nuestro sistema sanitario en estos momentos. Nada más, si tienen alguna pregunta, han sido muchos temas, alguna cuestión que les interese o que quieran aclarar. Todo. Bien, muy bien. Pues muchas gracias y muy buenos días a todos.